Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En Capital Radio, tiempo de tertulia a partir de ahora con Sebastián Reina, profesor del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo. Hola Sebastián, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de la IE University. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tal y como están las cosas, ¿ven un segundo cierre total de la economía aquí en España sí o sí? Porque esa es la sensación que se está palpando en la calle, ¿no? Hay mucho pesimismo ya, Juan Carlos, no sé cómo lo ve.
Pues lo veo mal, porque la verdad es que las cifras de despliegue de la pandemia están siendo cada vez mayores, los casos positivos son mayores, las hospitalizaciones y las entradas en UCI pues cada vez van aumentando, y no parece que todas las medidas que se hayan tomado hasta ahora pues sean capaces de doblegar la curva. Por otro lado está esa resistencia del gobierno a aplicar el confinamiento, a permitir incluso a las comunidades autónomas que dotarles de la herramienta para que puedan hacer confinamientos, si no totales de su población, si al menos parciales o por zonas, probablemente por sus razones electorales, y me temo que esas razones van a seguir ahí al menos hasta el día de 14, ¿no?, de febrero, con lo cual pues no estoy muy seguro que vayamos a tener ese confinamiento, a no ser que las UCIs se colapsen absolutamente, cosa que tampoco sería descartable tal y como está evolucionando las cifras de la pandemia.
Javier, no sé cómo lo ve desde la Comisión Europea. Hoy mismo estaban pidiendo, o más bien recomendando, si queremos ser exactos, que se aíslen todas las zonas que superen una incidencia acumulada a 14 días de más de 500 casos por 100.000 habitantes. Y claro, con esa cifra sobre la mesa, pues muy pocas comunidades autónomas ahora mismo quedarían fuera de las españolas.
Sí, en España la verdad es que prácticamente todas estamos por encima de esa cifra. De manera que la verdad es que es bastante deprimente, ¿no?, que casi pasado un año estamos exactamente en el punto de salida, incluso peor. Lo cierto es que además llevamos ya todos un año, tanto los sanitarios en su labor ímproba peleándose con esto, como nosotros, los españoles o los europeos, estamos ya con un grado de presión de tal calibre que no hay manera de salir de esta. O sea, parece, es muy triste lo que está ocurriendo ahora mismo, porque es cierto que no hemos aprendido absolutamente nada. Mientras que Wuhan el otro día estaba celebrando un año de haber superado la pandemia, etcétera, y están todos tan felices y tan contentos desde hace muchos años, meses, no tienen contagios, nosotros vamos de mal en peor. Es verdad que allí no ocurren botellones, no hay la relación social que tenemos aquí, y yo creo que ese es una de las partes más importantes. Yo creo que no tanto el confinamiento, que sí que es importante y ha demostrado su calidad, pero es verdad que yo creo que lo que tendría que ocurrir es que tendría que haber un mayor escrutinio por parte de la aplicación de las normas. En definitiva, todos hemos hablado en esta tertulia y millones de ocasiones sobre el tema de los botellones, el tema de las incidencias. En fin, no creo que en concreto, mi opinión personal es que el tema de la hostelería no tiene un impacto tan enorme. En la medida en que se apliquen bien las normas, no debería haber una serie de contactos de contagios como los que estamos teniendo ahora. De manera que, en definitiva, es bastante deprimente y no vemos salida a esto, sobre todo porque la única salida supuesta de arreglo de todo esto es el tema de las vacunas, y ya estamos viendo esa ralentización que demuestra que, lógicamente, se ha sido especialmente optimista, tanto por parte de la Unión Europea en el proceso de compras, como sobre todo en el proceso de la venta del producto y la firma de esos contratos por parte de las compañías, que es verdad que se han lanzado todos de manera masiva a vender millones y millones de dosis, y está claro que no hay nadie que solo en un año saca las vacunas y solo en un año vas a procesar millones y millones de vacunas sin tener, en fin, es un poco lo que está ocurriendo, ¿no?
Sebastián, no sé cómo lo ve esto que comentaba Javier. ¿Hemos vendido la piel del oso antes de cazarlo?
Sí, bueno, de alguna forma, ¿no? Vamos a ver, yo creo que un confinamiento total de las actividades laborales no esenciales no se va a llegar. Si entendemos eso por confinamiento total, es decir, equivalente a lo que fue aquellas vacaciones, diríamos, obligadas, ¿no?, que tuvimos en marzo del año pasado, ¿no? Yo creo que no se va a llegar, bueno, por razones fundamentalmente económicas, pero también, sobre todo, porque los recursos públicos para atenderlo son escasos, ¿no? Es decir, si hubiera una paralización de esa actividad laboral no esencial, pues en la construcción, en la industria, en todos los sectores, pues habría que aprobar un número de ERTEs enorme, que yo creo que en este momento ni hay recursos siquiera públicos suficientes para poder aportarlo. Yo creo que ese es el verdadero motivo por el que se está frenando de alguna forma ese confinamiento. Ahora sí creo, y en eso el Gobierno de la Nación tendría que ser un poquito más osado, o por lo menos más práctico, sí creo que habría que avanzar más en un confinamiento de las actividades no imprescindibles. Es decir, o sea, yo creo que no hay que confundir pues paralizar una industria o paralizar una mina con bueno, pues evitar encuentros innecesarios o compras innecesarias masivas en el centro de la ciudad, ¿no? Es decir, yo creo que hay cosas que sí se podrían hacer, que se podría un confinamiento mucho mayor sin tocar directamente, hombre, se tocaría siempre la economía del comercio y la hostelería, pero está tan tocada ya que yo creo que ya no, a veces es más caro mantener un bar abierto con poco público que cerrarlo, ¿no? Pero yo creo, ya digo, que el confinamiento económico total creo que no se va a llegar a producir. Cuestión distinta es que el efecto en la economía pues va a ser tremendo, ¿no?, desde el punto de vista de todo lo que está ocurriendo, claro.
Antes tocaban el tema de las vacunas. El ritmo, desde luego, no es el que se esperaba, no se están cumpliendo las previsiones. Además, se está viendo retrasos en la llegada o en la entrega de vacunas por parte de Pfizer, también por parte de AstraZeneca, que ha dicho en las últimas horas que entregaría pues en torno a la mitad de lo que había estimado en un principio, mientras desde la Comisión Europea señalan que van a pedir explicaciones. No sé hasta qué punto, Juan Carlos, pueden presionar los estados a las compañías para acelerar esa llegada de las vacunas, o es solo un brindis al sol.
Pues es difícil saberlo, probablemente son problemas productivos, no sé si es porque se ha sido demasiado optimista en la planificación de los o la previsión de los ritmos de producción, o porque están surgiendo problemas, pero el caso es que yo creo que si las compañías hoy por hoy no están digamos facilitando todas las vacunas a las que se habían comprometido, pues por mucha presión que se haga, al menos en las próximas semanas va a ser difícil, ¿no? Yo creo que, bueno, todo apunta a que son roturas de producción, y eso es difícil por mucha presión que se haga, ¿no? Pero bueno, quizá lo que hay que hacer, a mí me cuesta trabajo entender por qué, por ejemplo, los británicos van muy por delante del continente, de la Unión Europea, cómo fueron ellos mucho más ágiles en aprobar las vacunas, cómo nosotros hemos tardado más y por tanto hemos empezado más tarde a vacunar. Yo creo que volvemos a tener ahí un punto de burocracia en Europa que a veces es difícil de entender, ¿no? Y luego cosas como, de la cual tampoco yo puedo afirmar mucho, pero por lo que he oído del problema este que tenemos en España con las jeringuillas que no son que en algunas comunidades autónomas parece ser que no existen las jeringuillas necesarias para aprovechar las 6 dosis de la vacuna, pues al final te demuestran que es que tampoco estamos planificando nosotros bien aquí las cosas, ¿no? Creo que eso es algo que se tenía que haber tenido en cuenta por las personas que saben de esto, por los técnicos, y que de repente ahora nos encontremos con que faltan las jeringuillas estas de insulina, que son las necesarias para aprovechar las 6 dosis, pues también te lleva a pensar que algo a lo mejor nosotros no estamos haciendo bien, ¿no?
El caso es que firmas como Barclays han rebajado ya de forma clara las previsiones económicas para toda la eurozona. En el caso español anticipan ya 2 trimestres de contracción. ¿Lo tenemos que asumir como inevitable esto, Javier?
Sí, claramente. Desde luego, 2 trimestres me parece hasta... Bueno, sí, son los 2 trimestres que entiendo que es en este año y, por tanto, son de aquí a junio, que es lo que todos preveíamos, que teniendo en cuenta que lo de las vacunas y que, desde luego, el presidente del gobierno nos dijo hace nada que el 70%, vamos, lo sigue diciendo, que el 70% de la población española vamos a estar vacunados o por lo menos vamos a estar inmunizados, lógicamente esos son los dos trimestres. Desgraciadamente esto tiene muy mala pinta, ¿no? Yo creo que las contracciones, la morosidad, todos los malos datos se van a concluir y se van a confirmar. De hecho, bueno, pues ya se anunciaba para la eurozona, desde luego para España teníamos un crecimiento anunciado, por lo menos previsto, de alrededor de un 5, según si hacemos la media de todas las cifras, pero no parece que vaya a ser así. A ver cómo... Quizá estamos en un momento muy depresivo, según estamos viendo, porque además yo no sé vosotros, pero yo en mi caso estoy escuchando gente allegada que tiene gente allegada cercana que se está contaminando hoy, ayer, antes de ayer. En fin, que esto no para, es un movimiento y lo único que puede ocurrir es que haya contracción. Y así es, obviamente.
El gobierno va a ampliar en el Consejo de Ministros mañana varias de las medidas en materia de vivienda contempladas en el llamado escudo social. Por ejemplo, se van a prorrogar de manera automática los contratos de alquiler que expiren antes del fin del estado de alarma. Se va a dar luz verde a los aplazamientos de deuda ante grandes tenedores o entidades públicas. A la vista de la situación que se nos puede venir encima, ¿qué otras medidas harían falta, Sebastián?
Bueno, yo creo que medidas de alguna forma para hacer frente al problema social que se va a producir, ¿no? O sea, yo creo que el conjunto de las medidas que se están adoptando, quizá estas de vivienda, ¿no?, tienen más relación con los aspectos sociales, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que están muy enfocadas fundamentalmente y me parece, bueno, razonable, ¿no? Pues un poco la recuperación de la empresa, la mejora, la competitividad. Pero todo esto me suena un poco de futuro, ¿no? O sea, digamos, un poco lejano, ¿no? Lo cierto es que el nivel de pobreza en la población está creciendo, el nivel de ingresos de la familia pues está reduciéndose muchísimo, tanto los ERTE se están salvando mucha mayor pobreza que se podría producir por recursos públicos, pero a mí me da la impresión de que faltaría algún tipo de medida más universal. Es decir, yo creo que fundamentalmente en este momento el problema es fundamentalmente social, pero con unas clarísimas consecuencias económicas. Si no salvamos el problema social del empobrecimiento de las familias y de la población, no salvaremos nunca la economía española, porque a fin de cuentas la economía está basada en una capacidad, diríamos, de la población, ¿no?, y de los salarios y de la capacidad de ingresos, ¿no? Entonces yo creo que haría falta mayor esfuerzo desde el punto de vista de afrontar un verdadero, ese plan Marshall que se decía, no puede ser solo un plan de competitividad tecnológica de la empresa dentro de 2 años. Tiene que ser afrontar el problema social real de las personas hoy, de los trabajadores y de los propios empresarios, muchos de ellos absolutamente en una situación caótica desde el punto de vista económico, ¿no?
Hoy hemos escuchado declaraciones del ministro Escrivá en La Sexta señalando, aparte de que no está incómodo, dice, en la coalición del gobierno, esto dicho sobre el empleo en el sector de la hostelería.
Yo comprendo que el sector de la restauración, de una forma bastante dispar según territorios y zonas, etcétera, está muy afectado, sobre todo en esta segunda ola, a partir del mes de noviembre. Yo lo que veo es que el mecanismo de ERTE, reforzado en el decreto ley llamado de Horeca, en el último Consejo de Ministros, está permitiendo hibernar razonablemente bien. Nosotros no estamos viendo, por ejemplo, despidos, estamos viendo hibernación en situaciones que no digo que sea óptima en ningún caso.
Hibernar, habla de hibernar, Juan Carlos.
Invernar. Sí, bueno, realmente es lo que está ocurriendo. Hay muchos sectores muchas empresas de muchos sectores, sobre todo de sectores del sector servicios y relacionados con la hostelería, la restauración, el turismo, pues que de alguna manera han invernado. El problema de invernar es que a veces llega la primavera y no despiertas, ¿no? Y ese es el riesgo que me temo que muchas pequeñas empresas, muchos pequeños negocios pues van a tener, que va a ser imposible que cuando la situación cambie pues tengan la fortaleza necesaria para despertar y para seguir desarrollando la actividad que venían desarrollando hasta que llegó el virus.
Luego hay otra de las derivadas de esta situación económica que estamos comentando, que tiene que ver con la advertencia que ya están realizando algunas calificadoras como Standard & Poor's. Javier, dice que los defaults y las reestructuraciones de deuda probablemente aumenten de forma sustancial este ejercicio hasta niveles que no se registraban desde 2009, es decir, después de la anterior crisis financiera.
Bueno, yo creo que nunca se va a llegar a ese nivel de default y de morosidad que hubo en aquellos momentos, porque, si no recuerdo mal, fue en diciembre del 2013 que, al menos en España, la morosidad llegó a tocar el 13,6%. Y ahora estamos en marzo del 2020, cuando empezó toda esta locura, estábamos en el 4,8%. Quiere decir que hubo un descenso generalizado y sistemático de la morosidad en España, y en ningún caso vamos a llegar a esos niveles, sobre todo porque es verdad que ahora mismo las condiciones de financiación son muchísimo mejores, en el sentido de que cuando estábamos hablando de diciembre del 2013 teníamos los tipos, la famosa prima de riesgo estaba absolutamente desmadrada. Ahora los tipos de rentabilidad, los tipos de interés están tremendamente bajos. Sí que es verdad que se ha visto que el año pasado aumentaron las empresas las emisiones de deuda y todo esto, aumentaron en un 61%, según un informe de Societe Generale. quiere decir que han ido haciendo hucha suficiente y colchón suficiente como para afrontar estos temas. Es verdad que esa hibernación de la que estabais hablando es irreal, o sea, nadie hiberna, nadie paraliza y dice hasta aquí hemos llegado, porque tienes que vivir todos los días. El oso hiberna y no necesita comer ni necesita pagar alquiler porque se mete en una cueva. Hibernar, el concepto de hibernar en las empresas es imposible. Es, o vas para arriba o vas tirando de recursos o te quedas o tienes gastos de personal, de seguridad social, de alquileres, un montón de gastos que lógicamente te va comiendo el patrimonio, te va comiendo el capital. De manera que hibernar es un concepto muy muy tangible, pero completamente real en el mundo de las empresas. Lo que voy es que la morosidad es muy probable que jamás llegue a esas tasas del 13%, por lo que estábamos comentando.
Bueno, nos quedamos con estas opiniones y con un cierto pesimismo, ¿no? Veremos la semana que viene si ya estamos todos un poco, al menos no tan pesimistas. Sebastián Reina, profesor del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
Gracias.
Gracias a Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía del IE University. Hasta la próxima. Juan Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Gracias también a Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Un abrazo. Adiós.
Tertulia económica en Mercado Abierto. Vamos a hacer una pequeña pausa enseguida. Después de las noticias, continuamos en el programa. Les recuerdo que esta tarde tendremos a partir de las 6 nuestro habitual consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, que es analista independiente. Y ya saben que pueden participar con nosotros, que es un espacio por y para ustedes. Pueden escribirnos con esas dudas a oyentes@capitalradio.es. Pueden llamarnos e intervenir en directo al 91-283-3333. Y pueden enviarnos notas de audio a través de WhatsApp a este número, al 687-050-600. 687-050-600.